Hola, hoy voy a estar hablando con Cristina Ugarte. Ella es Inner Traveler Coach y vamos a estar hablando sobre viajes y sobre crecimiento personal.
Gracias, Perina, por la invitación. Gracias por abrir este espacio que también es uno de mis pendientes, por poner estos temas a la luz para que más gente que está buscando esta información pues esté para ellos. Mi nombre es Cris, tengo 32 años y soy coach integral. Esto que leíste de Inner Traveler Coach es como un nombre con el que juego un poco porque pues me fui dando cuenta a lo largo del tiempo que en realidad lo que estaba haciendo con los viajes, que ya les voy a contar un poquito más, y con lo que me dedico, que soy coach integral, un poco el viaje hacia adentro, el de regresar a nosotros, a nuestra esencia, a lo que realmente somos. Y pues yo estudié ingeniería y gestión empresarial en la Universidad Agraria. Y bueno, terminé la universidad, como todos, empecé a buscar un trabajo. Y siempre he sido muy curiosa, así que algo que siempre me rondaba en la cabeza era el qué estaría haciendo las personas al otro lado del mundo cuando yo me iba a dormir. Claramente viviendo, ¿no? Normal. Pero yo era muy curiosa, como ese mundo un poco como paralelo, ¿no? Y pues ya les contaré ahora mis aventuras con esto y ahora me dedico a dar sesiones uno a uno, acompaño a personas en este camino de crecimiento, de desarrollo, utilizando herramientas que integren cuerpo físico, cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, que son un poco la filosofía que yo vivo, que yo comparto, ¿no? De considerar estos cuatro espacios, digamos. A eso me dedico.
Yo me enteré de ti por un live. Yo seguía a una persona que viajó, hizo este viaje de Work and Holiday. No me acuerdo su nombre.
Rosario.
Sí, ella por Facebook, no me acuerdo cómo me llegó en mi feed, que ella estaba haciendo un viaje y vi uno de sus posts. Creo que era virales, no me acuerdo quién lo compartió, pero vi por ahí, luego ella en Instagram la empecé a seguir y creo que hizo un live o contó en su live de que ella hizo, que te mencionó a ti y que tú también hacías esos viajes o algo así. En ese momento yo estaba justo, era finales de 2019, antes de la pandemia, y estaba en una universidad y pensaba viajar. Entonces creo que incluso te pregunté, tienes una pregunta por mensaje, pero luego ya pasó el tiempo, la pandemia, ya como que ya no descarté la posibilidad momentánea de ir a Nueva Zelanda o a Australia, ¿no? Entonces, pero de ahí te seguí y bueno, veía que hablabas de otras cosas interesantes, entonces seguí viendo tus historias y tus publicaciones. Quisiera que cuentes un poco sobre tu experiencia en Nueva Zelanda y qué es lo que más te gustó y qué te animó a viajar. ¿Cómo decidiste? ¿Cómo te enteraste de la visa? ¿Cómo fue?
Fue una experiencia bien inesperada, la verdad. Un poco inesperada, un poco esperada, porque como les comenté, yo siempre he sido muy curiosa de pensar qué cosa estará pasando, ¿no? ¿Cómo será? Yo hasta entonces había hecho viajes, bueno, de familia, pero nada muy grande, ¿no? Por mucho tiempo. Y fue, la verdad, toda una aventura. En ambos países yo me permití hacer trabajos súper distintos a los que yo jamás había hecho. Permití mudarme muchas veces de lugar en todo este trámite, bueno, conocer mucha gente, ¿no? Tener un montón de aprendizajes. Y algo que a mí me animó a dejar era esta curiosidad por saber qué cosa hay del otro lado del mundo. Claramente es el mismo planeta, ¿no? Pero un poco conocer las culturas, las formas diferentes de hacer de las personas, ¿no? Y yo estaba trabajando en una cadena de supermercados acá en Perú cuando estaba, bueno, había salido de la universidad, encontré este trabajo y estaba en un puesto, para, a mi parecer, bastante bueno, con posible desarrollo y tal. No tenía mayores gastos, bueno, vivía en ese entonces con mis papás, ¿no? Soltera, había terminado una relación, entonces era como, estaba libre, ¿no? De cualquier atadura, digamos. Y se presenta una colega mía, que no era muy amiga, era una colega que cumplía un poco las mismas funciones que yo, estábamos en la misma empresa, y pues ella había renunciado, y yo la iba a reemplazar, ella se llama Gaby. Yo la iba a reemplazar, entonces me dio como la información, no, mira, se quedan estos pendientes, tal. Yo le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué trabajo has conseguido? Y me cuenta que se iba a Nueva Zelanda a un año de trabajo, que había una visa, y esa fue la primera vez que yo escuché de esta experiencia, ¿no? Yo no tenía idea que existían estas visas para los peruanos en unos países que tampoco sabía que existían, ¿no? Y me cuenta esto ahí y a mí como que me dejó un poco los pies así como, ¿qué es esto, no? Y me contó también la experiencia que ella tuvo porque se fue a estudiar una maestría a Europa, dentro de toda la maestría, bueno, hizo los viajes, ¿no? Conoció y tal, sus historias de viaje, que las historias de viaje siempre son muchas porque pasan muchas cosas, es como que todo lo hace más intenso. Y bueno, ella se fue, ¿no? Me dejó su puesto y yo a la semana, creo, o en menos de un mes, también renuncié. sin saber si me iba de viaje, no, porque la verdad es que mi motivo de renuncia era más un, pucha, estoy bien acá, pero no es lo que me gusta. Yo estaba en el área de finanzas en ese momento. Y ya me había dado cuenta que lo mío era más como ligado a las personas, el acompañarlos. Yo era, creo que, entre bromas, le decía al asistente social que trabajaba ahí, que era como su asistenta, porque muchos venían a contarme también sus cosas, ¿no? Oiga, mira, ¿qué podría hacer? Que no sé qué. Y así un poco, ¿no? Entonces me daba cuenta que eso me gustaba mucho, me llenaba, ¿no? Y como no había mucha posibilidad de yo encontrar un puesto de este tipo, pues yo dije, bueno, estaba en toda mi onda espiritual, todo es arcoíris, todo es hermoso, y yo dije, no, que se vaya esto para que llegue lo nuevo y no sé qué, y renuncié. Me quedé como 6 meses, creo, sin trabajo, porque no encontraba trabajo sin experiencia previa en el área que quería, ¿no? Y coincidió de nuevo que otra amiga, esta era una amiga mucho más cercana, Nancy, me cuenta, ¿no? Oye, mira, me he enterado de esta visa, está esta visa, la misma visa que Gaby ya me había comentado, y me dijo, me voy a ir de todas maneras, yo me quiero ir como sea, vamos. Y dije, bueno, ¿por qué no? Dije, vámonos, ¿no? Pensé, no tenía el trabajo que quería, no, estaba soltera, no tenía absolutamente nada que me atara. Y dije, bueno, esta puede ser la oportunidad para responder todas esas dudas curiosas que tengo en mi cabeza, ¿no? Y podría ser también para practicar el inglés, buscar algún trabajo ya de mi carrera y qué sé yo, porque pues esta visa no te pone limitación, digamos, en cuanto al rubro en el que te desempeñes, ¿no? Y ya, y me fui, así, de la nada, un poco de la nada. Y fue súper lindo, ¿verdad? Ha sido unas experiencias muy lindas, porque claro, yo llegaba acompañada, ¿no? Con Nancy, yo jamás había hablado el inglés, lo había estudiado, sí, creo que como muchos acá que estudiamos el inglés, pero nunca lo hablé, y estar allá y escuchar todo el tiempo el idioma, respirar, ver, oler todo el rato, como que te despiertan las neuronas, ¿no? Esas conexiones que ya hemos hecho antes se despiertan y empiezan a funcionar. Aún así, a mí me daba mucho temor, y Nancy me empujaba adelante, no, ya, no, no te, yo no voy a hablar más, ¿no? Yo no voy a hablar. Y ella fue, estas dos personas, Gaby y Nancy, fueron claves para que yo me lanzara, ¿no? Me despertaron ese bichito, esa curiosidad. Y bueno, me fui con Nancy, acompañadas en el proceso, nos separamos, y lo mismo con Gaby cuando nos encontramos por Australia. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Mucho, mucho, mucho aprendizaje.
Sí. Algo que a mí me animó a pensar en esta visa cuando también la descubrí gracias a Rosario, porque antes de eso no sabía que tampoco teníamos visa. Yo hice un viaje de work and travel cuando estaba en la universidad 2 veces, en el 2015 y en el 2016, y después de eso, o sea, se me quedó eso de que quiero seguir viajando, ¿no? Y yo buscaba si teníamos un work and travel en otros países. Y también iba a terminar la universidad, pero luego cuando me enteré de esta visa dije, no necesito ser estudiante, ¿no? Puedo terminar la universidad y tener mínimo hasta los 30 tengo para hacer esto. Y te quedas todo un año, me pareció como que increíble porque voy a quedarme mucho más tiempo que los 4 meses que hice Work and Travel. Y claro, como ya sabiendo mi experiencia de viajar y conocer a personas, y las personas que viajaron a Nueva Zelanda también tienen como una experiencia parecida, así de que forman grupos, que conocen a latinos allá. Entonces, eso me animó mucho, pero bueno, ahora por la pandemia es como que, ay, mi sueño se queda estancado.
Pausa, está en pausa.
Sí, justo yo vi tu último live que hiciste con alguien más que está en Australia, creo. Estaban hablando como que todo está en pausa y Amy, ¿no? Como que súper motivada, como que, ay, sí, ya seguro el próximo año o cuando ya acabe esto, como que de todas maneras voy, aún estoy joven.
Claro que sí. Además que, igual teniendo 30, yo siempre digo, la edad nunca es un limitante para cumplir o para tener las experiencias que quieres, ¿no? Porque No te voy a mentir, o sea, no es igual viajar, hacer este tipo de viajes de Working Holiday con un año, ¿no? Si es que lo que quieres es conocer lugares, divertirte, conocer gente de todo el mundo, tener trabajos diferentes a los que tendrías en tu país. No es para todos y diría que tampoco ya un poquito como que no encajaría a una persona mayor de 30, digamos, porque ya los más grandes de repente queremos un poco más de estabilidad, tenemos la experiencia de haber vivido solos, quizás entonces no estamos dispuestos a cargar una mochila encima. Hay muchas formas igual, ¿no? Pero jamás, jamás, jamás la edad va a ser un límite para vivir una experiencia. Si la experiencia que se busca es viajar y conocer, pucha, te puedes ir con una visa estudiante 2, 3 meses y también, ¿no? Y también es válido y también vas a aprender un montón.
Sí, igual creo que hay tantas oportunidades para viajar y que a veces uno se cierra y piensa, no, pero no creo. Muchas personas cuando les dices, o de mi familia que es conservadora, cuando me fui recién a Estados Unidos sola, me decían, te vas a ir sola y cómo vas a hacer, pero cuánto vas a ganar. Entonces te empiezas a pensar y a poner excusas. Yo quiero viajar, pero a la vez estoy en mi zona de confort, estoy bien. No sé si una parte de mí está con el miedo a estas cosas que yo me pongo a pensar de si me gustará o no me acostumbraré. Y otra parte de mí dice, pero tú siempre has querido viajar, ¿por qué te asusta? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te estás frenando y siento que es mi miedo hablando? Quiero encontrar como que esa voz interior que te dice realmente qué es lo que quieres y no dejarte llevar por el miedo, que es tan fácil.
Que tú sabes lo que quieres y es no, natural, es natural que surjan estos miedos, ¿no? Porque es normal para nuestro cerebro el espacio en el que estamos, ¿no? La zona de confort. Esto es lo conocido, las cosas funcionan así. Mal que bien, estoy seguro porque ya conozco todo esto, conozco esta dinámica, las personas que están alrededor, todo es seguro. Entonces, la función de nuestro cerebro, ya llevándola a la biología literalmente, es mantenernos vivos. Mantenernos vivos. Y por supuesto que si lo llevamos a un espacio que es totalmente desconocido, es natural que aparezcan miedos, ¿no? Es como, pero espérate, ¿para qué te vas a mover si acá estamos bien? ¿No? Lo mismo con las creencias, ¿no? ¿Para qué vas a cambiar si estamos seguros acá? No, pero estoy triste, ya, pero estás vivo, ¿no? Es un poco así. Sea, no importa cómo, pero estás vivo y te quiero mantener vivo, entonces nos quedamos acá. Ahí están los miedos. Y nada, lo peor que podría pasar es que, bueno, a ver, tal vez no te guste y si no te gusta no pasa nada, te regresas, ¿no? Estamos a un avión, nada más de diferencia.
A dos aviones, creo, tres, no sé cuántas escalas hay.
Bueno, 3, unas cuantas escalas, pero pues a un subir, ¿no? Y bajar y ya está. No es tan trágico, pero claro, se siente así, ¿no?
Sí, creo que es peor quedarte con el si hubiera ido o si hubiera hecho esto o si hubiera tomado tal oportunidad, que bueno, la tomé y no funcionó, pero o sea, confié y lo hice y me arriesgué, ¿no? No tengo de qué
El
arrepentirme.
balance siempre va a ser positivo, siempre. Así no haya salido como pensaste, porque tal vez te puedes estar yendo con una expectativa, sí, voy a conseguir un trabajo y me van a dar un sponsor y qué sé yo, y X, te quedas ahí a vivir, tal. Puedes ir con esa expectativa o puedes ir con la expectativa de, vamos a ver, ¿no? Y si no se cumple la expectativa, no pasa nada, igual aprendiste muchas cosas en el camino, ¿no? Superaste miedos, te diste cuenta de habilidades que no sabías que tenías porque estando en tu lugar cómodo, tal vez no las necesitas, ¿no? Y el ser humano tiene tantas herramientas que no utilizamos porque pues estamos bien donde estamos. Te vas a dar cuenta de muchas cosas.
¿Qué es crecimiento personal para ti? Y quiero saber un poco más cómo cambiaste, o sea, cómo este viaje te ayudó a quizás estar donde estás ahorita siendo coach, ¿no? ¿Cómo te ayudó? ¿En qué sentido tú crees que te ayudó viajar a Nueva Zelanda, a Australia?
A ver, para mí el crecimiento personal es la búsqueda constante de siempre crecer, de siempre evolucionar, ¿no? Y no bueno, tal vez un poco así, ¿no? El buscar esos escenarios o esas oportunidades de crecimiento, siempre cuidándote, por supuesto, no te vas a lanzar del cerro a ver cómo, a ver si vuelo y para aprender, qué sé yo. Y tomar cada situación a nuestro favor, ¿no? Para buscar un poco ser esa nueva versión, esa mejor versión. Donde si sigues tropezándote con las piedras, ok, te sigues tropezando, pero cada vez te levantas más rápido, o la piedra la ves y eliges de nuevo tropezarte con ella, pero ya no te puedes hacer a loco, a la loca, tienes que serte responsable, ¿no? De tus actos porque pues ya la viste, ¿no? Entonces, es esto un poco, ¿no? El buscar esas oportunidades donde sea que se presenten en todos los aspectos y, bueno, es algo que, por supuesto, nunca termina. Para mí es eso, el crecimiento personal. ¿Y cómo llegué a ser coach a donde estoy ahora? Pues yo conocí el coaching como herramienta allá en el 2014, que yo estaba un poco con esta búsqueda de que la vida un poco me reía y sonreía cuando tú me contabas de esto de los cambios que quieres, que necesitas ese movimiento, porque me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo estuve preguntándome mucho tiempo como que esto no puede ser la vida, lo mismo que tú dices, esto no puede ser la vida no puede ser solamente trabajar de lunes a viernes y tal a tal hora, los Friday nights, los drinks con los amigos el fin de semana y después sábado y domingo tranquilo y de nuevo lo mismo, ¿no? Como esa rutina siempre. Me cuestionaba mucho eso y no encontraba yo espacios como ahorita hay un montón de espacios, podcasts, cuentas por Instagram, canales de YouTube, todo, ¿no? Pero antes no se hablaban de estas cosas. Yo recuerdo en el 2014, me busqué un montón de espacios, de lugares, de personas, no encontraba hasta que di con estos talleres de crecimiento personal. Y yo me acuerdo que encontré tres, ¿no? Como los más top o los más conocidos. Uno me hablaba del liderazgo, lidera tu vida y no sé qué. Yo había estudiado gestión empresarial y a mí el liderazgo ya lo tenía hasta como por acá y era como, no, esto no es, el liderazgo no es, o sea, sí, lidera tu propia vida, pero no. No me acuerdo qué decía el otro, pero la misión del taller al que al final yo llevé me encantó porque decía algo así como, te ayudamos a que crees, generes más amor en tu vida para que así generemos más amor en el mundo. Eso para mí fue como, ok, esto es. Más allá de lo que amor romántico puede ser, ¿no? El amor como esa energía que te mueve, el amor como esa motivación que me hace a mí comer sano, comer saludable, hacer deporte, integrar hábitos saludables a mi vida. Desde ese amor, ¿no? Desde ese amor de amarte a ti por un bienestar tuyo íntegro. Y cuando tú estás en ese estado, alrededor tuyo, las cosas también se modifican, te muestras así, brillas, ¿no? Y las cosas se van transformando, las personas a tu alrededor te van preguntando, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando? ¿No? Y simplemente te estás dedicando a ti, ¿no? Entonces, en estos talleres se utilizaban muchas técnicas, ¿no? De hecho, le voy a hacer el cherry a este taller, son seminarios Insight. No me pagan por si acaso, yo sí, lo sigo recomendando después de tantos años, porque a mí me cambió la vida hacer ese taller. Bueno, hice varios, ¿no? Después me metí voluntaria y tal, pero fue una experiencia muy cercana con el coaching, con la programación neurolingüística, la psicología, temas un poco también como terapéuticos, pero que yo no se conocían, ¿no? La energía. Entonces, todo esto me permitió ver ese espacio que dije, wow, esto era lo que buscaba. Eso fue en el 2014, todo el 2015 igual me dediqué a buscar más en mí, me metí a talleres, cursos. En el 2015 hice mi certificación en programación neurolingüística. Y bueno, a finales de 2015 fue que yo empecé a viajar. Viajé, estuve todo un año en Nueva Zelanda, un año y poco más. Y cuando volví de Nueva Zelanda, me certifiqué como coach, ¿no? Yo quería hacer una certificación de coaching porque sentía que era una herramienta muy poderosa, lo es. Te acompaña mucho a poder como gestionar, poder canalizar un poco la conversación con la otra persona. Más no era todo, del todo no me cuadraba, sentía que faltaba alguito más. Igual yo recién, por ejemplo, desde el año pasado estoy ofreciendo mis sesiones de manera abierta, ¿no? Yo todas las herramientas que estaba utilizando las he utilizado con otros, pero un poco más como en grupos cercanos, ¿no? Con amigos, con familiares, gente que iba conociendo en los viajes, ¿no? Como, oye, tú sabes de esto, a ver, y hacíamos ejercicios de programación. Entonces, no lo utilizaba, digamos, profesionalmente, ¿no? Es recién el año pasado que ya me encuentro acá con la pandemia, así como en pausa, y digo, bueno, es momento de lanzarlo. Y ya el año pasado lancé las sesiones personales como abiertamente, ¿no? Como un servicio abierto. Y un poco así salió lo del coaching, la programación neurolingüística. Ahora mismo estoy haciendo otra formación en descodificación biológica, que también me suma más herramientas. Igual esto un poco tiene que ver con la neurolingüística, ¿no? Pero yo estoy fascinada. Entonces ahora veo también el lado del cuerpo, ¿no? La biología del ser humano, cómo es que funciona y todos los neurotransmisores. Y entender un poco, porque un tiempo debo admitir que sí estuve como muy en el, bueno, sí, el positivismo y no sé qué, y esto se puede, sí, está bien, o sea, muy bueno. También necesitamos ver qué es lo que no está funcionando o lo que está desequilibrado, ¿no? Dentro de uno, que a la larga se convierte un poco en enfermedades o qué sé yo. Todo este desequilibrio que nosotros mismos generamos sin saber. Me fui en floral, yo te dije, me voy en floral.
No, está bien, sí. La primera vez que escuché sobre programación neurolingüística fue en un curso de marketing personal, el último curso que llevé de mi carrera. Yo sentía que tenía que llevar este curso porque no tenía, había escuchado mucho sobre marca personal y véndete y eso, pero nunca había estudiado más de eso. Entonces ya, bueno, me metí en ese curso porque, bueno, solamente era una hora a la semana o 3 horas a la semana, creo, y dije, bueno, es un electivo más y tengo que llenar créditos. Pero sí, la profesora que me enseñaba también es coach, entonces ella nos hablaba mucho de estos temas que ella también, bueno, de su manera profesional hacía. Entonces, incluso después de que terminé el curso, le pregunté algunas cosas que yo quería encontrar un norte en mi vida, ¿no? Voy a salir de la universidad y quiero hacerle unas preguntas. Y me ayudó, sí me orientó bastante. Empecé a escuchar más personas que eran coach y me parecía súper interesante lo que hacen. Pero también escuché a algunas personas, sobre todo en Twitter, estaba, me acuerdo, y vi un tuit viral por ahí que como que criticaban a los coaches, viendo como que los psicólogos son mejores y más preparados y los coaches te venden humo, ¿no? Por decirlo. Y yo recordaba a mi profesora y decía, no, pero yo conozco una coach que es muy buena y no me parece como que estén desprestigiando así, ¿no? Quiero saber como tu opinión de eso y en qué estás de acuerdo, en qué no, cuál es tu posición sobre eso.
Lo que sucede, y acá es un tema que a mí me toca porque yo estudié administración, ¿no? Gestión empresarial. Cuando yo entré al mundo de los talleres y tal vez los coaches y tal, y sí, que el positivismo y no sé qué, y la espiritualidad, yo, ay, ya son cosas lindas, ¿no? Que te ayudan. Pero es muy importante saber con qué especialista o con qué profesional vas, dependiendo de tu necesidad, ¿no? Porque si yo tengo por ejemplo, un desequilibrio en el sueño, no estoy durmiendo bien, no estoy descansando, estoy con antibióticos o con, qué sé yo, pastillas para dormir, un coach no puede tratar a personas que se mediquen. ¿Por qué? Porque el coaching, que el coach nunca receta nada. El coach es simplemente una persona que te acompaña a que el nudo que tengas en la cabeza lo desenredes un poco. Y lo hace a través de preguntas poderosas, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿Para qué? ¿Cómo lo harías diferente? Y tal. Son, digamos, una especie de base de datos de preguntas. No es una base de datos, pero una especie de, como de diálogo que se da en el que simplemente el coach acompaña. Pero el coaching, por ningún motivo, revisa temas del pasado. Porque no está capacitado para revisar temas del pasado. Si tú vienes con un tema de, no sé, un trauma, de qué sé yo, X cosas del pasado de cuando eras niño y te has dado cuenta que eso es lo que hoy te está impidiendo concretar tal cosa, el coach ahí va a tener ciertas limitaciones, porque un coach no está autorizado y no tiene las herramientas para sostener ese espacio, esa herida que se puede abrir y lo que es peor, dejarla abierta y no hacer el trabajo adecuado. El coaching únicamente se utiliza hacia concretar objetivos. No hago tal, no me quiero levantar temprano, no puedo tal, ok. Te acompaña que busques tú la forma, la mejor forma, te puede dar herramientas y tal. Pero si a ese hábito que uno tiene, que la persona que viene a consulta, a ese hábito está ligado un trauma del pasado, el coaching te puede ayudar hasta cierto punto. Tal vez no logres cambiar ese hábito porque ahí viene el tema de las creencias, ¿no? De los patrones que están instalados en nuestra mente. Entonces el coaching solo como coaching puede ser muy limitado. Y yo, es algo que igual a mí me toca, te decía, porque veo, he visto personas que son, bueno, se presentan como coaches, yo no sé si son coaches efectivamente o no, y hacen sesiones, ¿no? de reprogramaciones, algunos, la herramienta de la programación neurolingüística puede acompañar, pero si tú solamente has estudiado un coaching ontológico, digamos, porque hay un montón de coachings también, ¿no? Y ahora todo el mundo es coach, además. Hay gente que se pone de pronto la etiqueta de coaching y no, o sea, la persona ni siquiera pasó por un proceso. Para que tú pases por un, para que tú puedas llamarte o denominarte, no sé, coach o terapeuta o lo que sea que tú elijas, tú tienes que pasar por el proceso, no solo de estudiarte los libros y aprenderte la teoría, sino de tú pasar por ese mismo proceso, ya sea de coaching o de terapia, ¿no? Por eso los procesos de coaching, las formaciones de coaching duran mucho tiempo, duran 8, 10 meses, no es una clase, dos clases o 50 horas nada más. Es un proceso arduo, normalmente se divide como en dos fases, ¿no? La primera fase de toda la teoría y la segunda fase en la que, o al revés, no me acuerdo, y otra fase en la que te trabajas a ti, ¿no? Tú haces sesiones de coaching para revisar temas, porque yo no puedo pretender acompañar a alguien a un camino que yo no he recorrido antes. Entonces, este es un tema delicado, me parece, hasta cierto punto, del que no se habla demasiado, tal vez, pero es algo, no sé si viste mis historias justo estos días, porque ahora también a la luz ha salido el tema del abuso, ¿no? Abuso sexual en la comunidad espiritual, ¿no? De pseudo chamanes que uno va vulnerable a buscar ayuda, a buscar compañía en un proceso, ¿no? Y en esa vulnerabilidad muchas personas se pueden aprovechar y, bueno, dejarse llevar por cosas que claramente no han trabajado en ellos mismos. Y pues hay que ver con quién vamos, ¿no? Son espacios muy, muy delicados, yo creo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que en cualquier profesión siempre hay las personas que se ponen etiquetas y engañan a las personas, ¿no? Incluso cuando a veces veo por las calles, veo curanderos o amarres, ese tipo de cosas que justamente su target son personas que están desesperadas, ¿no? Que para uno puede pasarle gracioso, es mentira, pero hay personas que sí caen en eso y sí van y realmente sí se aprovechan de lo que quieran, que uno en vez de querer ese amarre con esa persona, de repente podrían ir a terapia y entender por qué están sintiendo esa necesidad de estar con alguien, ¿no? Cosas así que las personas, bueno, no lo saben y se dejan llevar. Entonces siempre hay personas que se pueden aprovechar, ¿no? Creo, de las personas.
Claro, independientemente de lo que uno pueda creer, ¿no? Porque yo puedo tener la creencia de que sí, con el amarre voy a solucionar esto. Ya, ok, es tu creencia y está bien, es respetable. Pero asegurarte de quien sea que vaya a ser que te dice que es chamán, psicólogo, coach, médico, ¿no? Que efectivamente tú compruebes que no solamente sacó su título, sino que además ha trabajado su interior, se ha revisado su propia historia, porque es muy importante. Todos somos seres humanos y como seres humanos tenemos traumas, tenemos escenarios difíciles por los que hemos pasado, heridas, pero es muy importante que la persona con la que elijamos acompañarnos sea una persona íntegra, ¿no? Que lo que sea que dice, que piensa, que hace, sea coherente.
Sí, creo que a veces los mismos usuarios a veces no saben si deben ir a un coach, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Están, a veces se combinan y realmente cada uno tiene un rol súper distinto, ¿no? Igual el psicólogo tampoco te receta medicación, sino el psiquiatra. A veces tienes que necesitar de los dos, ¿no? Y bueno, si tienes un trastorno, no necesariamente vas a un coach, sino vas de frente a un psicólogo. Pero creo que a veces las personas confunden, no sé si es por cosas que han leído o porque de repente muchos coach se venden como terapeutas, como psicólogos, y quizás hay una mala información de ambos y que perjudica tanto a los coach que sí hacen su trabajo bien y son conscientes y han estudiado y están preparados, los perjudica esta mala fama, ¿no? Y igual a muchos terapeutas o muchos psicólogos, incluso en psiquiatría también puedes ver profesionales de salud que quizás no son los más éticos, pero por uno no se puede manchar el resto, ¿no?
Claro, justamente ahora que comentas esto de que las personas a veces no saben a dónde ir, yo hice no se pudo hacer el live porque ese día el Instagram no funcionó, pero invité a una amiga que es psicóloga y es además coach, porque hicimos la formación de coaching juntas, a hacer esta aclaración, un poco que nos dé las luces de cómo es que se diferencia, ¿no? El coaching, la psicología, ¿no? Y ese video quedó grabado. No lo pude subir a mi IGTV, pero está en mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube con muy poquitos videos todavía porque me falta tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer. Pero está en YouTube. Entonces, está en YouTube, pueden, en mi canal de YouTube, que el link lo encuentran en mi perfil, pueden encontrar el video para que un poco se orienten, ¿no? Y sepan si es que lo que necesitan, dependiendo de lo que están pasando, es ir con un psicólogo, con un coach, con un terapeuta o con un psiquiatra, o incluso con ambos, ¿no? Porque hay muchas técnicas que no es que sean separadas, sino que se complementan.
Sí, igual cuando suba que también lo pienso subir a YouTube, que tampoco subo tampoco casi nada ahí, pero voy a subir esto, igual lo voy a dejar en el link, en el video que me mencionas, y también en la descripción del podcast para que también lo encuentren. Y yo también lo voy a ver, porque quiero verlo. ¿Desde cuándo realizas hipnosis y programación neurolingüística? Creo que programación ya me dijiste desde cuándo, pero la hipnosis, ¿cuándo la descubriste y desde cuándo la implementas ya de uso profesional?
La hipnosis y la programación neurolingüística van un poco de la mano, un poco bastante de la mano, porque para acceder, digamos, a los niveles en los que podemos cambiar estas redes o modificar estas redes neuronales, que es eso científicamente la programación neurolingüística, la modificación de las conexiones neuronales, necesitamos llegar a un estado, el estado alfa, y esto se hace con hipnosis. Y la hipnosis es algo tan sencillo y tan del día a día que ni siquiera nos damos cuenta porque no sabemos lo que es. El marketing utiliza mucha hipnosis, en la televisión hay hipnosis constantemente, ¿no? Con la música que le ponen de fondo, las noticias, los noticieros, con la imagen de la persona sangrando y atrás del tum, 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 ¿no? Todo eso es hipnosis. Es incentivar o motivar un poco los canales sensoriales para entrar a un estado en el que nos volvemos más receptivos. Entonces, la hipnosis se podría utilizar para, a través de la meditación, la voz lenta, ¿no? Ir un poco calmando esas frecuencias de la mente para que un poquito como se abra. Y por eso es tan importante, y es algo que en algún video le he comentado también, cuando estamos de repente en alguna fiesta, en una discoteca, y estamos gritando hacia todo pulmón, ojalá que te mueras y no sé qué, y estas canciones, y pucha, todo eso es programación neurolingüística y no nos damos cuenta. Todas las cosas que nos decimos, todas las cosas que vemos, que escuchamos, nuestro cuerpo está todo el tiempo muy atento a lo que está pasando. Mi parte consciente ahorita está muy enfocada contigo, en la conversación, en lo que voy diciendo, ¿no? Pero hay un lado inconsciente que está atento a la luz que tengo acá, a los ruidos de afuera, que cualquier cambio mínimo que sugiera una, ¿cómo se dice? Algo que me pudiera dañar, automáticamente va a actuar, ¿no? Entonces, todos estamos en hipnosis, por decirlo, constantemente, ¿no? O sea, ante esta sugestión, va a depender, ¿no? De las personas qué tan más sugestionables sean, ¿no? Pero sí, bueno, cuando lo practico, fue parte de la formación de programación neurolingüística, así que desde el 2015 que la conozco y bueno, los utilizo de manera profesional, como te comento, hace un año un poco más que ya doy las sesiones, ¿no? Pero siempre, siempre los utilizo con esto también de las afirmaciones y un montón de cosas que son muy útiles.
¿Consideras tú que la manifestación también tiene que ver con una programación neurolingüística? Cuando hablaba sobre la música, no me acuerdo por dónde lo leí, que también decía, cuidado con lo que escuchas, eso también cambia tu ánimo. Y hablaban sobre la manifestación, hablaban, eso que estás cantando luego se manifiesta en tu realidad. Por ejemplo, estás escuchando música triste, y la canción habla sobre una pareja tóxica que dice no me dejes, no me dejes, y luego en tu realidad tienes una pareja que también es así, se comporta así y sientes esa misma emoción con esa persona que llegas a conocer. ¿Qué tan cierto es que todo lo que dices se convierte en realidad o puedes manifestar a través de esta programación?
Yo soy experta en esto de la manifestación porque esto también viene mucho con la física cuántica, ojo. Me gusta, me encanta el tema, estoy leyendo el libro de Joe Dispenza, Sobrenatural. Me falta muy poquito para terminar, pero como te decía, no soy experta en el tema, Pero sí, lo que escuchamos constantemente nos lo repetimos y se va a quedar en nuestra mente, ¿no? Y en algún nivel se programa, nos programamos, ¿no? El hecho de repetirlo constantemente, si tú lo repites y estás en el estado, digamos, de apertura, en este estado alfa, se te va a meter y ya está, ¿no? Tanto para lo positivo como para lo negativo. Ahora, con el proceso de manifestación, desde mi experiencia, yo sí he manifestado muchas cosas, pero creo que no es una cosa de que, ay, me paro frente al espejo y me toco, no sé qué, o digo afirmaciones y tal, y va a pasar. Puede que sí, pero va a depender mucho de qué tan libre de tus creencias que te limitan a manifestar eso que quieres estás. Porque es como si estuvieras jalando la cuerda para dos lados. Pues no quiero más dinero, no sé qué, pero tengo una creencia que me dice que para tener dinero hay que trabajar mucho. Entonces, ¿cómo voy a estar? ¿Qué manifestamos si por un lado dices una cosa y jalas para el otro lado, ¿no? Entonces, creo que va un poco de la mano. Sin embargo, ahora mismo estuve viendo un taller y no hay necesidad de, a ver, ¿cómo decirlo? De sanarlo todo, digamos. Nunca vamos a sanar todo. Nunca vamos a estar 100% listos y libre de creencias y libre de heridas y tal para tener la vida que queremos, ¿no? Entonces es importante sí revisar nuestro pasado, revisar nuestras historias, ¿no? Sanar, cerrar cosas que hubieran quedado pendientes. Más en algún punto es importante también decir, a ver, ok, suficiente, listo, pa'lante, ¿no? Y estamos.
Sí, creo que estar bien con como uno es, ¿no? Con las cosas malas y buenas y saber que siempre vamos a ser imperfectos, ¿no? Pero siempre querer. Claro, es un aprendizaje, creo que hasta el día que mueres, como que si estás aquí es porque es lo que todavía tienes que aprender. Y hasta el día que te vayas, pues seguir igual no sentirnos siempre esa culpa, ¿no? Creo que esa es la culpa que puede generar esas emociones de, ay, todavía no estoy listo, todavía me falta cosas por cambiar, todavía me falta mucho por crecer. Sí, nos falta mucho, pero no tomarlo desde un aspecto negativo, ¿no? Me falta mucho, sino me falta y que eso sea una motivación para seguir queriendo mejorar, seguir evolucionando, ¿no? Pero desde algo que te motive y no que te haga sentir menos, ¿no? Porque no es la idea que tengamos esas expectativas de llegar a la perfección y ser súper iluminados. Creo que a veces hay esa expectativa y creo que eso le llaman un poco el positivismo tóxico, ¿no? Que solamente feliz, feliz, feliz.
Y cuando seamos seres iluminados, ya está, no tenemos nada más que aprender acá, ¿no? Y hay una frase que lo dijo alguno de mis maestros, de las personas con las, una de las tantas series a las que he ido, esta frase que me parece muy linda: Dios no ha terminado conmigo, o Dios o el universo, lo que quieras, ¿no? No ha terminado conmigo, entonces no es que si hoy ya no me siento al 100%, no es que ya es el fin del mundo, no, esto es parte del camino, ¿no? No estoy terminado, por decirlo, ¿no? Yo sigo en ese proceso de crecer siempre. Siempre estamos en constante movimiento, en constante evolución y en constante oportunidades infinitas de poder aprender, de poder seguir elevándonos, de poder seguir creciendo. Entonces es muy importante verlo desde ese lado, ¿no? Y si me caí de nuevo, pues, ok, está bien. Nunca te vas a caer tanto como te caíste antes, o tan al fondo, digamos, ¿no? Siempre aprendiste ya algo de esa caída anterior. Si te vuelves a caer, ok, algo más que había que aprender. Y así hasta que eventualmente dejarás de caerte.
Creo que es eso, ¿no? Y también no compararse, creo que muchas personas en las redes sociales, sobre todo, y te sientes esta comparándote, yo no soy tan espiritual, o no soy tan... No he crecido tanto como otros crecen más y están logrando más cosas y de repente yo no, y creo que eso también a veces hay que de repente limpiar el feed de tus redes sociales, lo que escuchas, lo que lees, para no compararte, ¿no?
Y además darte cuenta que es justamente eso lo que nos hace tan especiales, ¿no? Que todos somos diferentes y no porque la persona a la que yo sigo se desarrolla de esta manera y hace las cosas de esta manera, yo también voy a tener que hacerlo de esta manera. Búscate un referente, sí, tenga tu referente, la persona que admiras, que te gusta, cómo hace las cosas, pero en algún punto, como dicen por ahí, mata a tu referente, ¿no? Como sácalo de ahí y haz tú tu propio camino.
Sí, súper de acuerdo. Gracias por estar acá y por tu tiempo.
Gracias a ti, Pierina, por el espacio de nuevo. Y bueno, cuando se dé la otra oportunidad de hablar o de compartir otros temas, yo igual feliz y siempre disponible, porque eso es lo que busco, ¿no? Que más personas se enteren de estas cosas, de experiencias que cada uno va teniendo y no todos nos enteramos, ¿no? Entonces, esta es la forma, comunicar y expandir más conciencia, mayor conocimiento y crecer.
Sí, lo máximo. Gracias, Cristina.
Cristina está en Instagram como Cris Ugarte Coach y pueden seguirla ahí en sus redes sociales y ver lo que ella comparte sobre crecimiento personal, acompañamiento integral y otros temas muy interesantes. Hasta el siguiente episodio. Chao.